Boca de polen.
Boca de polen.
Red de comunicadores presenta.
Palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Programa construido desde las luchas y movimientos sociales para la defensa de los territorios, la cultura y la vida.
Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.
Hola, ¿qué tal? Estamos de nuevo aquí en Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Este es el capítulo número 74 con el tema La Narrativa Zoque. Y pues, muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Vladimir Contreras Camilla, me acompaña María Cameras en los controles técnicos. Y pues queremos mandar un saludo a quienes nos escuchan por la frecuencia libre 99.1, la Radio Ciudadana, y también quienes nos retransmiten a Palabras Sonoras en otras partes de la República. Recuerda que nos puedes escuchar en Radio Muculum en Okchuk, en Oaxaca, con Radio Namdía en Mazatlán, Villa de Flores, y Radio Jempoj en Tlahuitoltepec, también hasta la Sierra Norte por Radio Sinaca. Bueno, nuestro tema del día de hoy es la narrativa Zoque y contaremos con la participación de estudiantes egresados de la Universidad Intercultural de Chiapas, quienes nos han compartido una serie de leyendas zoques producidas por ellos mismos. Se llama Ecos de Mezcalapa, una realización a cargo de Giovanna Elizabeth López Sánchez y Sergio Iván Ballinas. Esta colección de leyendas zoque recopila la historia de las abuelas y los abuelos. Cada cuento da crédito a las personas que compartieron las leyendas y también a los jóvenes universitarios, quienes con la magia de la radio produjeron estas leyendas dramatizadas por ellos mismos. También tendremos en Palabras Sonoras la participación de Gaby López con su columna titulada Las Maravillas en Verano, También compartiremos información sobre el movimiento zapatista en Chiapas que recientemente rompió el cerco con la creación de 11 caracoles que sumados a los 5 que ya tenían suman 16 caracoles con presencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. También informaremos acerca de los feminicidios y transfeminicidios en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, con una nota informativa que se llama Un pueblo feminicida no es México, un pueblo transfeminicida no es México. En la música tendremos la música tradicional zoque, que a continuación les dejamos un tema musical que acompaña la festividad de la Candelaria, interpretada con tambor y flauta de carrizo. iniciar, les compartimos que el pueblo zoque o cultura zoque es una etnia mexicana que habita en los estados de Chiapas, Oaxaca y Tabasco, según información obtenida por la Wikipedia. Hay que recordar que el volcán Chichonal, también conocida como el Chichón, hizo erupción en marzo de 1992, afectando profundamente el área zoque, que provocó la reubicación de casi 12.000 personas hacia otras partes del estado de Chiapas. Actualmente los zoques habitan en comunidades de origen, pero también en otros asentamientos. Hoy en día, gran parte de su población ha dejado de existir. Para conocer más del pueblo zoque, queremos compartir uno de los cuentos de la serie Ecos de Mazcalapa, titulado La vieja que arde, una leyenda sobre el volcán Chichonal.
Ecos de Mazcalapa. Ecos de Mazcalapa. Una realización de Giovanna Elizabeth López Sánchez y Sergio Iván García Ballinas. Colección de leyendas de la región zoque de Chiapas.
Cuento número 4, de Francisco León, La vieja que arde.
Hace muchos años, por las faldas del volcán Chichonal, vivía una mujer muy bonita de largos cabellos dorados que llevaba su cuello adornado de naujacas de oro. Un día llegó al pueblo de Francisco León y, sabiéndose bella, seducía a los hombres de aquel lugar, pues quería casarse con alguno. Pero estos, a pesar de su fascinación por ella, no sucumbían a sus encantos.
Lucas, ¿ves a esa mujer?
Claro que la veo, Luis. Es muy bella.
Dicen que además de eso es rica y vino para casarse. Pero yo veo muy difícil que haya alguien que en su sano juicio quiera casarse con ella. ¿Ves esos adornos que trae en el cuello?
Para mí que es una bruja.
Pues será muy bruja, pero es rica y bonita. No hay mujeres así por acá.
Escuché que no es de cerca.
Si te casaras con ella, no tendrías que volverte a preocupar jamás por trabajar.
Prefiero trabajar como Dios manda para ganarme la comida que vivir al lado de esa mujer. ¿Quién sabe cómo hizo todo el dinero que dicen que tiene? Al fin, ¿a nosotros qué nos importa estar averiguando? A menos que quieras casarte con ella y alimentar las víboras de su cuello.
Dios me salve. Vamos a trabajar mejor.
Así anduvo por el pueblo buscando con quien casarse, y ante el rechazo que recibió de los hombres, se enojó mucho y juró vengarse de todos mientras huía hacia la montaña. Jamás nadie volvió a saber de ella. Los años pasaron y otro día, cuando ya nuevas generaciones poblaban las comunidades y ya casi nadie sabía de ella, apareció una mujer que iba por los pueblos visitando de casa en casa a los aldeanos, les regalaba flores y los invitaba a celebrar su próximo cumpleaños.
¡Qué buen sol nos alumbra hoy, ¿no cree?
Claro, hoy es un día hermoso. ¿Usted de dónde es?
Soy de un lugar que no está muy lejos de aquí. En 3 días celebraré mi cumpleaños y me gustaría que usted asistiera. Tome.
Oh, gracias. Qué bueno que nos visita. Soy Ernesto. Qué lindas flores.
Buenos días, Esperanza. Pasaba por aquí y quise invitarla para celebrar juntos mi próximo cumpleaños en un par de días. Tenga estas flores.
Oh, gracias. ¿Quién era?
Una mujer que quiere que vayamos a su fiesta de cumpleaños.
¿Y quién es? ¿La conoces?
No, Rosa. Nunca la había visto por acá. Y fue muy extraño porque me llamó por mi nombre.
¿Te dijo dónde será la fiesta?
Sabrá Dios, hija. Pero mejor ni pregunto. Total, no pensaba ir.
Aquellas mujeres se quedaron comentando el suceso un rato más. No sabían que aquella mujer no era otra que Piohuachuhue, y que tenía el poder de adivinar nombres, lugares y hasta los pensamientos. Así, aquella mujer anduvo de casa en casa invitando a todos. Lo extraño era que nadie preguntaba dónde sería la fiesta. Pasaron un par de días y nadie en absoluto recordaba el festejo de esta mujer. Hasta que una noche se escuchó un tremendo ruido que los despertó a todos.
¡Dios mío, hija! ¡Nos vamos a morir! ¡Corre! ¡Nos llueve fuego, mamá!
Cuenta la leyenda que la dueña del volcán Chichonal, Pehuachúe, había cobrado venganza por el desprecio que los hombres le habían mostrado hace algunos años, y que su fiesta era ese evento catastrófico que ocurrió la noche del 28 de marzo de 1982. Hoy nadie se olvida de su fiesta, pues a Pehuachúe, la vieja que arde, le gusta recibir regalos en su cumpleaños. También dicen que la vida de Pehuachúe simboliza las etapas de la vida. Por las mañanas es una niña, por las tardes una mujer adulta y por las noches una anciana. Algunos cuentan que la han visto pasearse a las faldas del volcán por las noches.
Los personajes de este cuento son, en la voz del narrador, Esteban Aminadab Ortega Román, como Pehuachúe, Lorena Janet Gómez Gómez, como Lucas, Diego Hernando Álvarez Bautista, como Luis, Sergio Rocha Aguilar, como Ernesto, Juan Insín Girón, como Esperanza, Viviana Berenice López Álvarez, y en la voz de Rosa, Elsa Janet Gómez López.
Cuento adaptado de la narración popular.
Estás escuchando
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras.
Palabras sonoras. Palabras sonoras.
Esparciendo voces, compartiendo información.
Palabras sonoras. Sonoras.
Palabras sonoras.
Según Wikipedia, el grupo étnico está constituido por cerca de 100.000 personas ubicados en la parte norte de Chiapas, en los municipios de Tapalapa, Amatán, Copainalá, Chapultenango, Francisco León, Ixhuatán, Ixtacomitán, Jitotol, Ocotepec, Ostoacán, Panatepec, Pantepec, Rayón, Tapilula, Tecpatán, Coapilla y Ocosocuautla. Pero también habitan al norte del Istmo de Tehuantepec en el estado de Oaxaca y al sur de Tabasco se localizan en los municipios de Tacotalpa y Huimanguillo. En este último municipio se encuentra la zona arqueológica de Malpasito, el cual es el único sitio arqueológico zoque abierto al público. Recientemente los zoques también se ubican en los municipios de Ixtacomitán, Juárez, Pichucalco, Chapa de Corzo, Acala o Cocingo. Con la creciente migración también se pueden localizar en pequeñas comunidades en Estados Unidos, en Boston y Massachusetts. A continuación les compartimos otro cuento de la serie Ecos de Mezcalapa titulado El Loco, que nos habla del Señor del Cerro.
Ecos de Mezcalapa.
Ecos de Mezcalapa.
Una realización de Giovanna Elizabeth López Sánchez y Sergio Iván García Ballinas. Colección de leyendas de la región Zoque de Chiapas.
Cuento número 3. De Ocotepec, El Loco.
Cuentan que hace mucho tiempo, en los caminos que van de Ocotepec a Coapilla, sucedía algo muy extraño.
Oye, Humberto, necesito que vayas mañana a casa del compadre Elías, que vive en Coapilla, para que le digas que ya casi es la fiesta de nuestro santo.
Sí, mujer. Mañana bien tempranito salgo para allá, para que regrese pronto.
Al día siguiente, como a eso de las 3 de la madrugada, Humberto salió para Coapilla. Como a las 7 de la mañana, ya estaba en casa de su compadre Elías.
¡Elías! ¿Cómo estás?
¡Humberto! ¿Qué pasó?
¡Qué bueno que vienes a dar la vuelta! ¡Hace tanto que no nos vemos! ¿Cómo está la comadre?
¡Ah, pues muy bien! De hecho, vine por un recado que ella manda decirte.
A ver, ¿qué será?
Como ves, la fiesta del santo patrono de nuestro pueblo está cerca. Y queremos que tú y tu familia nos acompañen.
¡Hombre, muchas gracias! Mi familia y yo iremos encantados.
¡Me alegra! Ahora me voy porque no quiero llegar tarde.
Sí, Humberto. Ya ves lo que dice la gente. Que pasar muy tarde y solo por la vereda de San Pedro es peligroso. No vaya a ser que el señor del cerro se te aparezca.
¡Hombre! Esas son puras mentiras que la gente cuenta a los niños para asustarlos. Y que no vayan porque te sale loco. Así que no pasa nada. Bueno, me voy, Elías. Hasta pronto.
¡Hasta pronto, Humberto!
Humberto nunca había creído en las historias que le contaban los abuelos. Así que le dio poca importancia a las palabras de su compadre y se apresuró a salir a la vereda para emprender su camino de regreso a casa. De pronto, al llegar a una parte del camino donde la vegetación era muy espesa y los árboles de gran tamaño, se encontró con su cuñado y comenzaron a platicar.
Humberto, qué bueno que te encuentro. Yo también fui a Coapilla por un mandado. Cuando Zoraida le dijo a su hermana Leti que habías bajado, pensé en alcanzarte, pero no pude. Y ya ves, ahora nos encontramos. Y qué bueno para que caminemos juntos.
Así es, Alejandro. Qué extraño que hayas ido a Coapilla a mitad de semana. Pero bueno, apurémonos o nos va a entrar la noche caminando.
Así, los dos hombres comenzaron a caminar mientras conversaban. Estaban tan entretenidos que las horas se iban como el viento. De pronto, Humberto se dio cuenta de que habían caminado mucho y que aún no estaban ni a mitad de camino.
Oye, Alejandro, ¿no se te hace que es muy tarde ya y nosotros nada que avanzamos?
Es porque estamos platicando, pero nos apuremos y en un ratito llegamos al pueblo.
Y así se siguieron todo el camino, platicando y caminando. Por momentos, Humberto perdía la noción del tiempo y cuando se daba cuenta ya había pasado mucho. Y ellos nada que llegaba. Una de tantas, Humberto se dio cuenta de que estaban pasando por el mismo lugar que habían caminado hace algunas horas. Y justo en ese momento se quedó dormido. Al día siguiente, amaneció en una casa que no era la suya y se asustó mucho, pero retomó su camino de nuevo. En eso, se vuelve a encontrar con su cuñado. Para entonces, Humberto se había dado cuenta de que las historias que contaba la gente sobre el señor del cerro eran tan reales como su miedo en esos momentos, y que ese hombre no era otro más que el mismísimo señor del cerro que se presentaba como su cuñado. Entonces, se acordó que la gente decía que para librarse de ese encanto había que ponerse la ropa al revés.
Espérame un rato. Voy rápido a hacer del baño. Ahora vuelvo.
Ya lejos, Humberto se quitó los pantalones y la camisa y se los puso al revés. Y cuando regresó al camino, su cuñado Alejandro había desaparecido.
¡Condenado hombre! ¡Qué susto me llevé! Mejor me apuro. En mi casa han de estar bien preocupados porque no llego. Otro día no vuelvo a ignorar lo que dicen los viejos. Por poco y esta no la cuento. Si no fuera por los sabios consejos que dan.
Humberto llegó a su casa esa misma tarde, después de 2 días. Su familia comenzó a preguntarle por qué había tardado, y él les contó la historia. También les dijo a sus hijos que siempre atendieran los consejos de los ancianos, porque ellos casi siempre tenían la razón.
Los personajes de este cuento son, en la voz del narrador, Esteban Aminadab Ortega Román, como Humberto, Sergio Rocha Aguilar, como Elías, Diego Hernando Álvarez Bautista, como Zoraida, Marisol López Luna, y en la voz de Alejandro, Juan Insín Girón.
Cuento adaptado de la narración de Aniceto Vázquez.
Estás escuchando
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras.
Palabras sonoras.
desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por la 99.1 Frecuencia Libre Radio Ciudadana.
Palabras sonoras. Sonoras.
Palabras sonoras.
Thank you.
Agradecemos la participación de las y los compañeros universitarios quienes nos compartieron los cuentos con las leyendas zoques compilados en la serie Ecos de Mezcalapa, una producción de Giovanna Elizabeth López Sánchez y Sergio Iván Ballinas. Para cerrar con los cuentos zoques, les compartimos la historia La Laguna Encantada.
Ecos de Mezcalapa. Ecos de Mezcalapa. Una realización de Giovanna Elizabeth López Sánchez y Sergio Iván García Ballinas. Colección de leyendas de la región zoque de Chiapas.
Cuento número 2. De Coapilla, La Laguna Encantada.
Existió una vez, ya hace mucho tiempo, un hombre viudo que vivía con su única hija. Un día, el hombre decidió casarse de nuevo, pero esta vez eligió a una mujer que era dura y desconsiderada. Como en el lugar donde vivían había poco trabajo, este hombre se fue a otro lugar a buscar la vida. Cuando la señora se quedó sola con la niña, la obligaba a ir por agua con un enorme cántaro a un pequeño pocito.
A ver, chamaca, ahora que ya tu padre no puede ayudarme con los quehaceres de la casa, lo vas a hacer tú. Con el cántaro ese que ves ahí, vas ahorita mismo al pozo y me lo traes lleno, pero rapidito.
Sí, señora, ya vuelvo.
La niña, con mucho trabajo, caminó hasta el pozo cargando el tremendo cántaro, y cuando por fin llegó, comenzó a llenar.
Listo. Ahora el problema será regresarme. Si esto pesaba mucho vacío, ahora con el agua adentro va a estar más pesado.
Después de un rato de caminar, la niña, como era de imaginarse, no soportó el peso del cántaro y le dejó caer. Asustada, comenzó a llorar, pues sabía que llegando a casa, su madrastra la regañaría.
¿Por qué tardaste tanto?
Lo siento mucho, señora, pero es que cuando volví a tropecé y el cántaro se me quebró.
¿Cómo que se te quebró? ¡Eres un inútil! Pero no creas que solo por eso dejarás de ir por el agua.
Al día siguiente, le consiguió otro cántaro y la mandó de nuevo al pozo por agua. Pero ocurrió exactamente lo mismo que el día anterior. Así pasaron muchos días. La niña rompía los cántaros siempre, y la madrastra, cansada, un día le consiguió un canasto.
Como siempre, rompes todo. Ahora traerás el agua en esto. Pobre de ti si no vuelves pronto con el agua.
Ese día la niña llegó al pozo, y cuando quiso llenar el canasto, como tenía huecos por todos lados, no retenía el agua. Y muy asustada porque sabía que la regañarían al romper, se echó a llorar. De repente, un hombre alto y muy bien vestido le habló.
Pequeña, ¿por qué lloras?
No puedo volver a casa sin agua. Mi madrastra me regañará. Pero en este canasto no se junta nada. Además, soy muy infeliz en mi casa.
Mejor ven conmigo. En mi casa no te regañarán ni te maltratarán. Allá tú serás la reina.
La niña no lo pensó dos veces y aceptó ir con el señor. Entonces, cerró los ojos y apareció en una finca. Vio borregos, caballos, vacas, gallinas y también personas que conocía y que ya habían muerto.
Este lugar es muy bonito. Y está la gente que se murió allá en el pueblo.
Te dije que te iba a gustar venir acá.
Mientras, en el mundo de los vivos, el papá de la niña había vuelto del trabajo.
Mujer, he trabajado mucho y estaba ansioso de volver a casa. ¿Dónde está mi hija?
Verás, un día fue al pozo por agua y nunca más regresó. Yo pienso que se ahogó ahí.
El hombre desesperado se fue al pozo a llorar por su hija. De pronto, el hombre que se había llevado a la niña apareció de nuevo.
¿Por qué lloras, hombre?
Es que mi hija se ahogó en el pozo y mi mujer no hizo nada.
No te preocupes, tu hija está conmigo en mi rancho. Cierra los ojos y verás que estarás con tu hija.
Entonces el hombre cerró sus ojos y apareció donde estaba la niña. Quiso llevarse a su hija, pero el señor que se la había llevado no se lo permitió. A cambio de ella, le dio un cofre lleno de dinero.
No puedes llevarte a la niña, pero puedes llevarte este cofre de dinero. No lo abras hasta dentro de 3 días y tu mujer no se puede enterar.
El señor se fue a su casa y no le dijo nada a su mujer. Pero esta, al ver el cofre, se llenó de curiosidad y lo abrió. Fue así que todo se convirtió en un enjambre de avispas y la niña se quedó con el hombre para siempre. Se cree que el pozo fue creciendo junto con la niña hasta convertirse en una inmensa laguna.
Los personajes de este cuento son, en la voz del narrador, Esteban Aminadab Ortega Román, como la niña, Marisol López Luna, como la madrastra, Viviana Berenice López Álvarez, como el papá, Marco Antonio Méndez Santis, y en la voz del hombre encantado, Luis Antonio Encín Gómez.
Cuento adaptado de la narración de Patrocinio Estrada y Neftalí Cruz.
Saludos a quienes nos están escuchando por la frecuencia libre 99.1, la Radio Ciudadana. También quienes nos escuchan desde Radio Muculum, Radio Tzinaca, Radio Namdía, Radio Jempoj. Gracias por seguir la programación de Boca de Polen. Saludos a las compañeras Genoveva, Jesús, Almendra, Amalia, también a Gilberto, a Ray, Tiburcio, Amando, todos ellos colaboradores radialistas comunitarios de Boca de Polen. Le enviamos un cariñoso saludo a Gaby López, que el día de hoy nos comparte su columna titulada Las maravillas de verano.
Voces ensortijadas. Las maravillas en verano. Pilar había destinado una mañana del fin de semana para cuidar las plantas del patio. Las tenía un poco abandonadas por la rutina cotidiana en que vivía. Fue hasta donde estaba el árbol de higo. Le agradaba su sombra y las historias que cobijaba en sus raíces. Historias tristes y también entusiastas. Historias familiares y de vida. Se percató que la tierra estaba removida. Olía tierra mojada y la textura parecía de abono recién preparado. ¿Qué habrá pasado? ¿Quién habría removido la tierra? Se preguntó. Mientras estaba intentando hallar respuesta, siguió observando a su alrededor y encontró una comunidad de hormigas trabajando de manera incesante. Continuó su recorrido visual y observó hongos silvestres apilados alrededor de la corteza del árbol. Se veían lindos, de diferentes tamaños, y su textura parecía decorada con pequeñas gotas de agua. Finalmente, se detuvo ante un matorral de flores que tomaban una siesta matutina. A excepción de una que tímidamente parecía saludarle, las reconoció de inmediato. Eran flores de maravilla, esas con las que jugó en la infancia. Su corazón se alegró. Pilar había mantenido en el olvido las flores de maravilla. De niña estaban entre sus favoritas. Las asociaba con sus abuelitas Joaquina y Rosalba. Ambas la tenían en sus jardines. Recordó que su abuelita Joaquina tenía flores de diferentes colores. Blancas, fucsia, hasta unas amarillas matizadas que a Pilar le gustaban mucho. Su abuelita Rosalba tenía muchas en color blanco y esparcidas en diferentes puntos alrededor del patio de su casa. Le llamó la atención un dato que también había olvidado. Las flores de maravilla dormían durante el día y comenzaban a despertar al caer la tarde. Era algo que le asombraba. De niña solía recolectar las semillas de color negro que se guardaban en sus bolsitas verdes alrededor de las hojas de la planta. Juntaba varios montoncitos y luego las esparcía en la tierra para que crecieran más flores. Estaba tan entretenida recordando esas historias cuando un ruido la hizo volver. Por fin descubrió a los causantes de tanto revuelo en la tierra, las gallinas que habían salido del corral. Les agradeció el trabajo realizado por haber despertado su curiosidad por observar y reconocer las maravillas que en verano había en su patio, entre ellas las flores de su infancia. Vino a su mente una canción que solía cantar con su compañera María Elena en la primaria. Flor silvestre y campesina, flor sencilla y natural, no te creen una flor fina por vivir junto al nopal. Comenzó a tararearla mientras iniciaba la faena del cuidado de las plantas.
En palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información,
queremos saber tu opinión.
Teléfono en cabina 967-137-3096. Correo electrónico chiapas@bocadepolen.org.
En palabras sonoras nos gusta mantenerlos informados y les compartimos que el domingo 1 de septiembre se realizó una protesta en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, para exigir justicia ante el transfeminicidio de Eileen, una persona trans que fue asesinada el pasado 11 de agosto. Diversos colectivos se organizaron para realizar una caminata por la PAX y exigir justicia. Compartimos la siguiente nota radiofónica sobre el tema. Un pueblo mágico no es feminicida. Un pueblo mágico no es transfeminicida. Bajo esta consigna, personas de la colectiva Chubajetic realizaron en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, una conferencia de prensa el pasado viernes 23 de agosto para exigir a los tres niveles de gobierno implementen acciones de prevención, seguridad y acceso a la justicia para la erradicación de la violencia hacia las mujeres y personas trans. De acuerdo con el Observatorio Feminista contra la Violencia a las Mujeres en Chiapas, señala que en San Cristóbal de las Casas, de enero a la fecha, se han registrado 12 muertes violentas. De estos, 5 pueden catalogarse como feminicidios consumados, 1 como transfeminicidio. Tal es el caso de Aileen, una mujer trans asesinada el pasado 11 de agosto. Por la colectiva Chubajetic, Kenji exige justicia por el transfeminicidio.
El día de hoy también, entonces, nos convoca a la exigencia de justicia para Aileen, mujer trans originaria de Chiapas, cercano a Semocobel. Y exigimos justicia porque el Estado le negó su derecho básico a la identidad. La identidad de una mujer trans que ha sido nombrada incluso por los medios de comunicación como hombre, hombre vestido de mujer. Y los medios han puesto su nombre masculino. Mientras que en Chiapas no se reconozca la identidad de género, las personas trans seguirán muriendo y el Estado seguirá siendo cómplice de los transfeminicidios.
Asimismo, Claudia exigió.
Exigimos que las autoridades de los tres niveles de gobierno implementen acciones de prevención, seguridad y acceso a la justicia para la erradicación de la violencia hacia las mujeres y personas trans. Que el Congreso del Estado destine presupuesto para implementar las medidas dispuestas en la alerta de violencia de género para todos los municipios. Atender las recomendaciones realizadas por la campaña popular contra las violencias hacia las mujeres y el feminicidio en Chiapas. Implementar estrategias y acciones frente a este panorama alarmante. Que las autoridades encargadas de la Procuración de Justicia cumplan debidamente con su obligación de identificar todas las líneas de investigación posibles dirigidas a sancionar a quien resulte responsable de los transfeminicidios y feminicidios en San Cristóbal. Observar y aplicar el protocolo latinoamericano de investigación de muertes violentas de mujeres por razones de género, así como el protocolo de actuación para el personal de las instancias de procuración de justicia del país, en casos que involucren la orientación sexual y la identidad de género. Aplicar una perspectiva de género que permite identificar las características y situaciones de discriminación y violencia en las que probablemente se encuentran las víctimas antes y durante la privación de su vida. Que la Fiscalía garantice durante las investigaciones la participación de las y los familiares, agotando todos los medios que permitan el acceso a la verdad y a la justicia. Un pueblo feminicida no es mágico. Un pueblo transfeminicida no es mágico.
Por la red de comunicadores Boca de Polen, Vladimir Contreras Escamilla. También les queremos informar que recientemente el Ejército Zapatista de Liberación Nacional dio a conocer los nuevos 11 caracoles que, sumando a los 5 existentes, dan un total de 16 nuevos caracoles. Escuchemos la cápsula informativa y rompimos el cerco.
Y rompimos el cerco.
es el título del nuevo comunicado del Comité Clandestino Revolucionario Indígena y la Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, quienes este fin de semana anunciaron la conformación de los nuevos Centros de Resistencia Autónoma y Rebeldía Zapatista, CACRES. Son 11 centros nuevos, más los 5 caracoles originales, además de los municipios autónomos, que dan un total de 43 centros zapatistas. En entrevista con Carlos González, abogado nahua, integrante del Congreso Nacional Indígena y del Consejo Indígena de Gobierno, nos comparte cómo se pueden interpretar este nuevo comunicado.
Por un lado, implica el crecimiento político del zapatismo en Chiapas. El crecimiento en regiones nuevas, en regiones que incluso están separadas de las regiones en las que generalmente había trabajado el zapatismo, que eran los altos, las cañadas y la selva. Se extienden hacia otras nuevas regiones como son Motocintla, Ochicomucelo, Amatitán. Creo yo, Arturo, que es muy importante considerar, tomar en cuenta, primero la integración del Consejo Indígena de Gobierno y, en segundo lugar, la campaña de su vocera, de María de Jesús Patricio. Estos son elementos importantes que deben tomarse en cuenta y que, como lo significan y lo señalan los compañeros en el comunicado, les permitieron romper el cerco.
Con la expansión de estos centros de resistencia, estos ejemplos de autonomía pueden influenciar a otros pueblos que se encuentran en el proceso de liberación y autogobierno.
Consideramos nosotros que el gobierno actual, el gobierno federal actual, le ha dado relevancia o aparente relevancia al tema indígena justamente por el planteamiento del Consejo Indígena de Gobierno. Si no hubiera sido por esta propuesta que se lanza en 2016, ninguna relevancia ni ninguna importancia tendría la temática indígena en las políticas de gobierno. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Va a ser la propuesta conjunta del Ejército Zapatista y el CNI en torno al SIG la que va a poner de nuevo en el tema de discusión en la agenda nacional a los pueblos indígenas. Y actualmente pareciera que hay un interés. Sin embargo, a nosotros nos preocupa que junto a ese aparente interés, por un lado hay proyectos que no son para nada amigables con los territorios y con las autonomías indígenas, proyectos muy importantes, muy significativos. Y por otro lado, las consultas que ha organizado el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas en los últimos meses con relación a diversas iniciativas, a diversas cuestiones, últimamente con relación a la reforma constitucional, son una payasada, Arturo, usando un calificativo suave.
Recientemente, se ha denunciado por diferentes colectivos, como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, las incursiones del ejército mexicano en territorio zapatista, asunto que es muy preocupante.
Sí, sí hay una militarización y es grave. Y se va a acrecentar aún todavía mucho más con el despliegue que se está dando de la Guardia Nacional. Y se va a dar en Yucatán, en Campeche, en Quintana Roo, en Tabasco, en Chiapas, en Guerrero, en Oaxaca. Dicen que como parte de una estrategia en contra del narcotráfico, eso es falso. Eso es falso porque sí, efectivamente hay narcotráfico, no lo vamos a negar. Y Guerrero, por ejemplo, es uno de los estados más significativos en ese renglón, pero los otros estados no. Eso es lo que está detrás de este militarismo en realidad. Entonces sí es preocupante, pero frente a esa situación también hay que ser optimistas. Está esta posibilidad y esta capacidad del zapatismo de trascender estos cercos, de trascender el militarismo y crecer.
Para concluir, Carlos González reflexiona en torno a los proyectos gubernamentales que se impulsan sin el debido consentimiento de los pueblos originarios.
Desde hace algunas semanas estamos planteándolo en diversas reuniones de asambleas indígenas, de colectivos, de comunidades, que el Tren Maya, el famoso corredor regional Tren Maya, porque ya le cambiaron el nombre, ya no es Tren Maya Secas. Ahorita ya se llama Desarrollo Integral Urbano y Territorial de la Región Sureste de México, Corredor Tren Maya. Pero decimos desde hace unas semanas, Arturo, ya viendo cómo se van desarrollando los proyectos y las intenciones del gobierno a nivel nacional. Vemos que el proyecto integral Morelos, el corredor interoceánico transísmico y el Tren Maya, con todo ese nombre grandísimo que te mencionaba, son un solo proyecto, Arturo. Son un solo proyecto que desde hace años se viene desarrollando en este país. Estos tres proyectos forman parte de lo que en algún momento se llamó el Plan Puebla-Panamá. Que la oligarquía y el gobierno de Estados Unidos no pudieron desarrollar por la oposición activa de los pueblos y lo han venido desarrollando de manera silenciosa de múltiples formas. Hace unos meses se concluyó la autopista que va desde Acapulco hasta Veracruz. Le faltaba un tramo en el estado de Morelos, se concluyó, y sobre esa autopista, sobre ese corredor, se está montando el proyecto integral Morelos, que está conectado con el transísmico y con el famosísimo Tren Maya, ¿verdad? Entonces, en realidad, es la oposición a todos estos proyectos que conforman un solo monstruo y que tienen como fin reconfigurar de manera drástica el territorio y las poblaciones de México y de Centroamérica en favor de las grandes empresas transnacionales y de la hegemonía de Estados Unidos en la región.
Consulte el comunicado completo en enlacezapatista.ezln.org.mx. Por la red de comunicadores Boca de Polen, Arturo Espinosa.
Gracias por habernos acompañado en Palabras Sonoras. El día de hoy estuvimos compartiendo cuentos zoques de los universitarios de la UNICH, Universidad Intercultural de Chiapas, y también información importante que ha sucedido aquí en Chiapas. Gracias por escucharnos, les invitamos a seguirnos aquí en Palabras Sonoras. Pueden descargar el podcast en bocadepolen.org.
Boca de Polen, Boca de Polen, Red de Comunicadores presentó
Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información.
Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.